Tous les garçons et les filles de mon âge, es lo que canta Françoise Hardy esta noche en el comienzo de Café Corral. Y escuchamos a François Darly por dos razones. Una, porque este es un café torrado sin torrado. Y la otra, porque Alicia, adorada, mía, me prestó este disco para que lo comparta con ustedes, co-cafeteros, en esta noche de 9 de octubre del 2004. Como les decía entonces, esta noche Fernando Torrado no estará en este Café Torrado. Mañana tampoco. Van a tener que programa de emergencia. No, se me rejongó, me dijo, no digas, no es programa de emergencia, todo. Porque además esa vez nos dejó cositas grabadas. No quiero irme del aire, me dijo. Quiero que los cocaseteros sientan que igual estoy con ellos. Así que nos dejó cositas grabadas, cuentitos, nos dejó un poco de todo. Que lo vamos a compartir dentro de un rato. Como les decía, no sé ni qué les digo, estoy así como no se le da también. Dice Paco, gracias François, dice para vos también, gracias. Que lo disfrutes Paco, tú también, Paco del equipo de 3-0 que fueron quienes nos entregaron la posta del aire, la posta de la comunicación aquí en la primera radio, en este caso. Y hoy es noche de lugares comunes, noche de cuentos, que no les habíamos avisado antes, en realidad el fin de semana pasado, por eso no llegó la religiosa carta de María Celia, escrita con esa caligrafía maravillosa, redondita, parejita, que tanto nos gusta. Así que María Celia, espero que estés ahí, del otro lado del aire, escuchándonos igual y compartiendo todos esos cuentos que tenemos hoy para compartir. Y normalmente relacionamos la música con lo que les contamos o con el tema del día. Y hoy estoy como los políticos, les digo una cosa y hago otra. Para que no extrañen, porque en definitiva viste que nos están acosando permanentemente. Este es un mes muy difícil, muy difícil. Están en todos lados, así que yo dije, no puedo ser menos. Sí, quiero ser menos, por favor. No quiero que apaguen la radio, no la apaguen. Así que para empezar así, yo les voy a hacer un cuentito chiquito, cortito. Y después les voy a dejar con Fernando, que les dejó un cuento para arrancar este café parado. Y ahí va este mío del principio, y dice: me paré en una piedra que estaba frente al ranchito de puertas lilas que había en la chacra. Estaba anocheciendo y las sierras de minas se dibujaban cada vez más esfumadas en un cielo muy despejado. Las luces de la ciudad empezaron a prenderse, como si alguien jugara con el interruptor de una maqueta. A pesar de ser verano, soplaba una brisa, no tan suave, que me tiraba el pelo para atrás y lo hacía cabalgar como desbocado. Me dejaba en la cara la sensación de estar yo cabalgando sobre mi propio pelo. Yo había ido otras veces a minas, pero nunca la había visto. O por lo menos no así. Parecía como si dos ojos no me alcanzaran para capturar aquella imagen. Mis oídos aprendieron una nueva versión del silencio. Levanté los brazos como si fueran alas y volé. Volé sin despegarme de esa piedra. Entonces él rodeó mi cintura con sus manos y volé mucho más alto. Cada vez que me acuerdo de eso confirmo que cuando uno se enamora, ve la vida con otros ojos y es capaz de hacer cualquier cosa. Amoureux, sans peur du lendemain. Bueno, del todo no les mentí, porque en definitiva, cuento de amor, canción de amor, tú le gastón de Gilles de Monage, nos dice François, y que se dice que son todos los niños, los muchachos y las muchachas de mi edad, y cuenta que se pasean por el país y que se besan y que se miran a los ojos y que se, es toda una canción de amor que los que tienen más de algunos años, que no quiero decir cuántos, deben estar recordando como Paquito, que él no por ahí haciendo sonrisas cómplices. Los dejo ahora entonces con el cuento que dejó Fernando para compartir, para estar con ustedes de todas formas en esta noche.
El cuento mío, que además ya lo hice en alguna otra oportunidad y que me produce un placer enorme, porque a veces vemos el árbol pero no vemos el bosque, o no miramos un poquito alrededor para ver cómo va la vida pasando por el lado. Y ese cuento del pescador, ese que estaba en la costa a la que llega un empresario estresado, cansado del ritmo, de la vorágine, del salvaje sistema en el que estaba inmerso, preocupaciones, tasas vivo, Dow Jones y barril de petróleo y la maíz, y etcétera, 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 etcétera. Entonces va a la costa y ve al pescador que estaba tranquilo, un cigarrito, un armado, así, tirando la caña con mucha paciencia, esperando un rato largo, y lo miraba y lo miraba, y más que lo miraba, lo empezó a ver. Y al empezar a verlo empezó a estar en la figura, en la persona del pescador, en su caña, en su cigarro, en su humo, en el humito de su cigarro. De repente, para su sorpresa, este hombre, el empresario, ve que el pescador tiene un pez, recoge la línea y pesca. Una vez hecho esto, en el morral mete el pez, guarda la caña y se va. Y cuando lo lleva, curioso el hombre, dice, pero escúcheme una cosita, este amigo, perdóneme, lo estoy observando y veo que usted tiene mucha facilidad para esto y me gusta mucho, dice el hombre. Sí, pero acaba de pescar y ya se va. Y sí. ¿Y por qué no se queda a pescar más? ¿Y para qué? Vine a buscar ese pez y ya tengo, con eso tengo suficiente. ¿Y por qué no se queda un poquito más, media horita más de su tiempo? Se queda acá en la costa y seguramente pesque el doble, el triple, el cuádruple de lo que está pescando. ¿Y para qué? Me dice el pescador. Dice, no, porque de repente usted puede con eso, si no lo come usted, lo negocia con sus vecinos y con esa plata del producido de su negociación consigue una carnada mejor. ¿Para qué? Dice, no, para de repente poner en camar con dos o tres cañas y tirar, entonces triplica, cuadruplica la pesca. ¿Y y para qué? Y no, porque así lo puede vender y puede empezar a armar un negocio chiquito donde puede empezar a vender pescado que a su vez le permite a usted tener una flotita, de repente una embarcación chiquitita al principio, ¿no? Y después aumenta con la pesca, que sale a colocar, empieza a tener pescadores a su cargo y... ¿Y para qué? Y no, porque si crece y termina con una flota, al final el hombre se fue, de por las imaginarias, estaba por las nubes o por el mar. Y dice, ya con esa plata, ¿y qué hago con esa plata? Dice, pero no, con esa plata usted pone una persona de confianza si quiere y se viene a la costa cuando quiere, tranquilo, más un cigarro, fumar acá y tirar la caña a pescar. Es exactamente lo que estoy haciendo, dijo el hombre. Moraleja. Si sos de los que se levantan bien temprano para que Dios te ayude, cuídate, porque no por mucho madrugar se te va a dar la pesca.
creo que los dos pensamos lo mismo, después del cuento. El tema era oreja. No podía ser otro. Este, además, con cuento incluido de Chiquito Cabral en el medio, de cuando se iba a pescar y tenía orejas, le movía la cola, no había trabajo, todo eso. Es impresionante esa versión, súper disfrutable, además con la voz de los del pueblo, casi un adelanto, o haciendo boca con lo que va a haber mañana, que es música vocal. Singing Five, aquí en Café Torrado. Esto es con música, ellos cantan a capela, pero con unos arreglos que deleitan los oídos, escuchen un poquito más. Les propongo ahora ir a una pausa para volver después con más cuentos, no sin antes contarle que no estoy sola. ¿Creían que hoy no podían mandar mensajes? Pues están equivocados, tenemos a Amelia en el teléfono. La voz de ella va a atenderlos cuando llamen al 90 20 810, si quieren mandar algún mensaje. También pueden hacerlo a través de las parejas negras de la comunicación, 17 11 0 810. Allí no será Amelia, sino alguna otra recepcionista, telefonista, que amablemente tomará sus mensajes. Pueden también mandarnos Emilios o Emilias a Café Torrado, todo junto y sin tilde, @espectador.com.uy. Y volvemos con más cuentos después de esta pausa.
Que me ayude a pasar este próximo invierno. Una goma y borrar adelante y atrás. Olvidar que te quiero.
Víctor Manuel nos pide, cuéntame algún cuento. ¿Está bien, también? ¿Está bien, Víctor Manuel? Te vamos a contar algo que se parece a un cuento y que viene de tu patria, Víctor Manuel. Se llama Carta íntima a la ciudad de Montevideo. Y reza así. Querida Montevideo, ayer hablé por teléfono con Galeano y me contó que el tiempo está muy inestable por ahí. El invierno empieza a mostrar su cara de palo y los plátanos de sombra ya están arreglando sus cosas antes de echarse a dormir. Obviamente esto lo escribió cuando empezaba el invierno y no ahora. Cuando nos vimos las caras por primera vez, Montevideo, verdeados por los cuatro puntos cardinales, y las muchachas se desparramaban adormiladas, debí decir, en los pastos del Parque Rodó, robándole el brillo al sol del mediodía para llevárselo puesto. Era noviembre de 1969. Aquel año fue el primero de mi vida que tuvo dos primaveras. Viajé desde Buenos Aires con Edmundo Rivero, el de las manos como carpazos y la voz de trueno. Con él compartía cartel en el parador del cerro. Vine por un par de días con urgencias, como siempre, y nada más llegar, después de atender un par de periodistas tan convencidos como yo de lo efímero del éxito, en especial el mío, salí del hotel con la intención de bajar al puerto a cumplir con una antigua promesa, encontrar la sombra perdida del Graf Spee. De niños, el Tito y yo, conmovidos por el heroísmo de aquellos marineros rubios como la cerveza, que hacían de buenos en la película, nos juramentamos al salir del cine que en cuanto fuésemos mayores iríamos a Montevideo a echarles una mano a aquellos desventurados tipos, aunque fuesen alemanes. Así que aprovechando la ocasión, aún a sabiendas de que era demasiado tarde para hacer nada por ellos, eché a andar, con moderado entusiasmo, al encuentro de mis fantasmas infantiles. De cualquier modo, aunque no sacase nada en claro, el Graf Spee siempre me quedaba el Tito, quien en nuestra anual conversación en el bar Juanito escucharía generoso el relato ampliado y aderezado de este rescate de recuerdos. Pero tú querías llamar mi atención con otras cosas, Montevideo. Querías que te viera, que me fijara en ti, que me dejara de pavadas de Graf Spee y marinelitos heroicos y que me enredase en tus redes. Por eso abriste para mí la casita de los asombros. Y justo al salir del hotel, aprovechando mi torpeza habitual, me hiciste pisar una bosta de caballo. En plena Plaza Independencia, en 1969, una rotunda bosta de caballo en la puerta del Hotel Victoria Plaza, antes de Moon. Yo que había salido a buscar perfumes de niñez, me di de morros con ella. qué admirable y qué insólito se veía en el asfalto aquel trofeo verde y oro. No por el hecho en sí, claro, no por el lugar elegido por el animal para cagar, sino porque aún rondan caballos por el centro. Aquella bosta le dio una vuelta de tuerca al destino. Me devolvió a los cuarteles de invierno de los años idos. Encendió mi curiosidad empujándome a buscar debajo de tu vestido. Me llamaste y yo atendí y me dejé llevar. Olvidé el asunto del Glass Spe y a Tito. Olvidé el programa previsto. Incluso olvidé una visita concertada al Estadio Centenario, por cuyas tripas, si uno le pone atención, al atardecer se escucha el tintineo metálico de los tacos. Y caminé a donde quisieron llevarme mis zapatos. Como un gurí por la murga, me dejé llevar por las calles engalanadas de forchelas, calles en las que aún estaba caliente el recuerdo de Sirgu y de los diarios, donde los diarios voceaban nombres desconocidos que iban a tardar poco en serme cotidianos. Calles que aguardaban todo el año la vuelta del carnaval, agotadas sus existencias de longaniza para atar perros. Veredas por las que los hinchas de Nacional caminaban agrandados, con títulos libertadores e intercontinentales bajo el brazo, como quien se exhibe con el termo para coser el mate de la gloria. ¿El termo? ¿Quién dijo termo? El termo y el hombre. El termo y la cancha. El termo y Dios. ¡Qué insólito espectáculo, querida, para unos ojos profanos, contemplar a unos ciudadanos comunes, en su mayoría tipos respetables, yendo y viniendo de sus quehaceres cotidianos con ese artefacto que uno cree reservado a situaciones de emergencia, con la mayor de las naturalidades, enganchados a él, como un yanqui a la heroína. Aún reconociendo el aporte tecnológico que el termo representa para la cultura de la yerba, mate, aclaro entre paréntesis, no deja de ser chocante para unos ojos profanos, repito. Aquel día caminé tus calles como nunca he vuelto a caminarlas, mientras tú, Montevideo, hacías todo lo posible por deslumbrarme. Unas veces de frente y otras por sorpresa. Me llevaste a comer achuras al mercado del puerto, nos tumbamos en la tarde de Positos y juntos amanecimos en el cerro. Me trajiste a Alfredo y a Daniel y al loco Zabalero y a la dulce Vera, y yo te llevé conmigo al este, a comernos las noches con Naná, con Manolo, con la camerata. Me gustaste desde el primer momento, Montevideo, pero fue más tarde cuando me enamoré de ti, cuando te exiliaron y te viniste a mi casa con lo puesto. Ahí mirada triste, sueños torcidos, carnes torturadas, ahí te conocí, Montevideo. Ahí te sentí como algo mío y ahí nos juramos amor eterno. Y alguien puede dudar que Juan Manuel Serrat está enamorado de Montevideo. Creo que ya no. Y así como él dice, se va en este tema que estábamos escuchando, creo que su amor no se va a ir más. Gracias nuevamente a Alicia, porque gracias a ella, valgan las gracias y las redundancias, es que estamos pudiendo compartir la llamada, desde el disco Canciones, Carrés Serrat, una aclaración que vale la pena hacer porque es impresionante la musicalización del tema, el arreglo es de Hugo Fattoruso, el tema letra y música de Pedrito Ferreira. El arreglo es de Hugo Fattoruso, quien es también quien toca el piano. ¿Lo podemos escuchar así mientras de fondo, Pelado? Por favor, te lo pido, Pelado Romero en controles, mi querido operador. El contrabajo, Federico Rigi, guitarras, Pedro Javier González, acordeón, Gustavo Montemurro, violines, Daniel Lasca y Olvido Lanza. Cuerda de tambores, La Calenda Barrio Sur. En chico, Nicolás Pelufo, Ura, Jorge Foque Gómez, Fernandito Núñez, Fabricio Pelufo. En piano, Fernando Lobo Núñez, Washington Cirujo, Martirena. Y en repiques, Noé Núñez, Damián Pelufo y Washington Cirujo, Martirena. Y así como decía Serrat, se va, nos vamos a la tanda. No sin antes mandarle un beso a María Celia, que no mandó carta, pero llamó, estás ahí, sabemos. Beso para ti. Grande, 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 como se hubiera escrito.
Sin que pueda saciarte cosa alguna, no anheles impaciente el bien futuro, mira que ni el presente está seguro.
Paco Ibáñez, esta vez seguimos con las eses pronunciadas, que nos cantaba, o nos contaba, contaba el cuento de la lechera. Desde el disco Rafael Alberti, Paco Ibáñez, Hágalo Par. Un doble impresionante que también tiene Cartas para Julia, que es un tema que ya saben, los pocaseteros de siempre, los ceros faltazote, ya saben que nos encanta. Quiero hacer un par de aclaraciones del bloque anterior. En este Café Torrado sin Fernando Torrado, no por ello menos torrado, porque ya vieron que estuvo en el primer bloque, que va a estar en color café haciendo su... Es como su espacio, eso es como una traición que lo haga yo, ¿viste? Todo lo demás lo puedo hacer, pero el color café es como su lugarcito. Las aclaraciones son que esa carta que yo leí es extraído de La Gota. Me lo pasaron por mail. Decía carta íntima a la ciudad de Montevideo, la muy oyente, para decir que en realidad no era de Serrat, así que bueno, ahora queda como en duda. Pero también llamó a Alicia, que nos dijo que Serrat siempre dice que si se pierde, que lo busquen en Montevideo. Así que quiero creer que lo escribió. Juan Manuel además tiene como un sellito, una cosa muy de él, así que no es que pongamos en duda la palabra del oyente, pero bueno, ahí quedamos. Los invito ahora a compartir otro cuento, porque hoy este café torrado, estos lugares comunes, vienen de cuento en cuento. Este es un cuento un poco más largo y espero que les dure la atención. El Lulu era un niño increíble, dice. Cuando yo lo conocí, tenía el pelo castaño, lacio, y un jopo divertidísimo que jugaba a esconderle de vez en cuando sus chispeantes ojos de almendra. Era más o menos de mi altura, pero mucho más fuerte y ágil que yo. Así que, como así era, como yo quería que fuera. Juntos nos trepábamos a la higuera para soñar todos los viajes que haríamos cuando fuéramos grandes. Cada vez que llevaba un higo maduro a su boca, sus ojos de almendra se ponían verdes. Cada vez que soñábamos con navegar por todos los mares en nuestro barco de corchos, sus ojos se ponían violetas. Cada vez que se colgaba cabeza abajo en la rama con forma de luna, con sus piernas de rodillas siempre rasguñadas para amacarse a su antojo y ordenar las ideas. Así, eso era lo que él decía. Sus ojos llenos de sol se ponían amarillos. Pasábamos horas, que para nuestros largos 4 años eran eternas, jugando, corriendo, inventando, soñando y, por supuesto, peleando de vez en cuando. A veces se le iba la mano y me pellizcaba medio fuerte. Yo salía corriendo por el caminito de pedregullo del fondo hasta la cocina a refugiarme entre las piernas de mi mamá. ¡Mamá! ¡El Lulu me pellizcó! Y yo lloriqueaba. Mi madre, que ya lo conocía a pesar de que nunca lo había visto, me consolaba regalándome un gajito de tomate. Yo lo ponía entre mis dientes como una dentadura postiza y salía corriendo para asustarlo con mi sonrisa roja y así cobrarme el dolor de las 3 estrellitas que tenía en el brazo. Siempre terminábamos muertos de risa entre promesas de no pelearnos nunca más, panza arriba, en el colchón de pasto que teníamos cerca de la contarrita. Alguna vez preparábamos pociones mágicas en la marmita de hierro que mamá tenía en una mesa de piedra que había en el rincón de brujas y magos. Ese era uno de nuestros lugares favoritos. Santa Rita en primavera y en verano tenía miles de manchitas violetas como si tuviera sarampión. A veces eran estrellas, a veces pájaros, otras veces peces. De tanto en tanto eran luces, de cuando en vez eran ingredientes fundamentales para nuestras pócimas. Esas las juntábamos del piso. Y de vez en cuando eran simplemente flores. Esa misma Santa Rita, que era como una pelota gigante de hojas y ramas apoyada contra el muro del vecino, tenía por el costadito un agujero por el que los grandes entraban, cada beso de mariposa o de vez en cuando, como dicen ellos, agachados, pero para nosotros tenía el tamaño perfecto. Esa era la puerta de entrada a nuestra guarida de brujas y magos. Nuestro rincón mágico tenía una mesa y dos bancos que estaban hechos con un puzzle de piedras. Sobre la mesa, que a veces transformábamos en fogón, dormía, entre pasión y pócima, la marmita. Era tan grande que algunas veces nos cocinábamos uno al otro, cuando en vez de brujo y maga, éramos indios caníbales muertos de hambre. Muchas veces intenté que el duro viniera a jugar adentro de mi casa, pero él solo me acompañaba en el fondo. Nunca supe dónde vivía, pero cada vez que yo salía, él estaba ahí, esperándome con alguna idiota que hacía brillar sus almendritas, como ninguna otra cosa podía hacerlo. Cuando yo tenía que entrar porque se hacían de noche, o a comer, o porque hacía mucho frío, o llovía, no tenía ningún niño con quien jugar, porque yo no tenía hermanos ni hermanas. Claro que mi mamá jugaba conmigo, pero vieron que no es lo mismo. Los grandes, por más que sepan jugar, siguen siendo grandes. A pesar de desear con todas mis fuerzas tener un hermano para compartir todos esos juegos, aventuras, picarillas, viajes y demás periplos, desde hacía mucho tiempo no lograba que mi mamá le creciera un bebé en la panza. Mi mamá ya me había explicado todo eso, de cómo se hacen los niños, y yo le ponía mucho amor, a mi mayor deseo, pero no alcanzaba. Por suerte, sí tenía al Luru, que era mi compinche, y aunque fuera solo en el fondo, no estaba sola. Él tampoco tenía hermanos, así que nos desasoledazábamos mutuamente. Esa era una palabra que habíamos inventado nosotros. Nos dolía un poco la soledad. El mejor remedio es desasoledazarse con alguien que uno quiere mucho. Cuando empecé a ir a la escuela, tuve otros amigos, pero ninguno como él. Igual era muy divertido, porque hacíamos juegos de a muchos. Jugar al escondido de a dos es entretenido, pero jugar de a diez es mucho más divertido. Lo mismo pasa con la mancha, o el fútbol, o el monito, o algunos otros juegos de pelota. Pero soñar de a dos es lo mejor. De a muchos es posible, pero de a dos es ideal. Hasta hoy en día me sigue encantando, y eso que tengo mucho más que 4 años. Por eso, no solo por eso, pero esta es una de las razones más importantes, él era tan especial. Era increíble, tenía una gran capacidad para imaginar cosas y soñar con los ojos abiertos. En ese momento, cuando tenía el arco iris entero en sus almendras. Así fue que pude confirmar lo del tesoro al final del arco iris, porque sus almendras eran sencillamente eso, un tesoro. Cuando empecé a ir a la escuela entonces, tenía otros amigos, pero también tenía menos tiempo para jugar con mi amigo el Luro. Además, gran parte de ese tiempo yo lo usaba para contarle todo lo que había aprendido en la escuela, o los juegos nuevos que había podido jugar, día tras día, igual que la Santa Rita, que cada vez tenía menos manchitas. Las almendras bailarinas de mi amigo brillaban un poquito menos. Hasta que por fin un día, con sus ojos grises, me dijo que ya no sentía que yo lo necesitara, y que eso lo ponía triste. Más triste me puse yo, porque lo seguía queriendo como antes, incluso un poquito más cada día, y como siempre disfrutaba de nuestros juegos. No entendía por qué él creía que no. No entendía por qué él no entendía. A los pocos días, con los ojos lluviosos, me dijo que se mudaba y que ya no estaría en mi jardín para jugar. Pero que no me preocupara, porque siempre iba a estar, de algún otro modo, claro, sentado en la rama con forma de luna de la higuera o en el rincón de brujas y magos bajo la Santa Rita. Yo quise saber a dónde iba y por qué. Solo me miró con ojitos de luna llena y me dijo que iba a vivir al fondo de otro niño que, como yo antes, no tuviera ningún amigo con quien jugar. Y que además, sobre mi cama, había dejado una sorpresa para mí. Me gustan tanto las sorpresas que salí corriendo para descubrir cuál sería el misterio. Sentada sobre mi cama, estaba mi mamá. Eso no era ninguna sorpresa. Bueno, que estuviera sentada sobre mi cama y no sobre la suya podía ser raro, pero no una sorpresa. Mi papá estaba sentado en un almohadón en el piso, al lado de ella. Estaban raros, como tentados de risa, mirando el piso. Cuando entré, lentamente, levantaron la mirada hasta chocar con la mía. ¡Qué sorpresa! ¿Cómo había hecho el Luru para cambiarle el color de los ojos? Pues no, no había sido el Luru. Él era medio mágico. Lo supo, él como era medio mágico, lo supo antes que yo. Era Lucía la que le había cambiado el color de los ojos, que crecía en la panza de mamá. Salí corriendo para compartirle mi notición, pero ya no lo encontré. Subí a la rama con forma de luna de la higuera y navegué en nuestro bote de corchos por mis lágrimas, con el cuello estirado para ver si lo veía en el horizonte. Lloraba de tristeza porque no lo vería más, y de alegría porque por fin tendría una hermanita. Entonces me colgué cabeza abajo, como lo hacía él, para acomodar las ideas. Y entendí. Tenía razón, otros niños lo necesitaban más que yo. Y era bueno que él fuera a alegrarles la vida como lo había hecho conmigo. Igual yo lo tendría por siempre en mi cofrecito de tesoros intangibles. Los grandes le dicen memoria. Y en todos nuestros lugares. Todos esos lugares que ahora yo tenía que enseñar a Lucía. Muchas veces lo extraño. Y eso que pasaron un montón de años. Ya les dije que tengo mucho más que 4. Sobre todo cuando, a pesar de estar con gente, me siento un poco sola. Y me pregunto, ¿cómo será ahora? ¿Qué color de pelo le habrá puesto su nuevo amigo? ¿Vendrá algún día a jugar con mis hijos, aunque sea solo en el fondo? Yo también me mudé, y en mi nuevo fondo no hay una higuera donde poder colgarme cabeza abajo. Pero por las dudas, planté una fontarrita para jugar a que las manchitas violetas son sus ojos, que me mandan con cada brisa un hechizo, para no perder nunca la imaginación.
खुद में हमी हूँ दुनिया अब एक पल की तुम सब बचा ये खुशलत जल जल के लक्ष्मी बल से हूँ बिछा फुला
Nuevamente, François Dardy, haciendo esta vez la amitié en honor a ese amigo que todos tenemos en el fondo. Este tema lo pueden recordar, obviamente, por aquellos años, por François, y además porque es la canción de Invasiones Bárbaras. Y habla de la amistad diciendo cosas impresionantes, como por ejemplo, si me restan a mí, si realmente me comprende, no me acuerdo el resto exactamente, pero que dice, si me queda un amigo que realmente me comprenda, eso va a borrar de mí las lágrimas y mi pena. apuesta a la amistad. Como apostamos aquí, en Café Torrado, a todos ustedes, cocafeteros, de que van a seguir acá, aunque Torrado no esté este fin de semana. Lo aguantan hasta el que viene, o me aguantan a mí hasta el próximo bloque. Ya volvemos con más Café Torrado. Cierra tus ojos y escucha. No, para, si estás manejando, abrilos. En realidad, cierra tus ojos y escucha el nombre de lo que estamos escuchando. Desde el disco Reunión Cumbre, Astor Piazzolla, Jerry Mulligan, nos dicen, cierra tus ojos y escucha. Pero ya te dije que te estás manejando, caminando, lo que estás, ábrelo y escucha. Es como un pecado hablar arriba de eso, pero Dios me disculpe si en el... no es un pecado, es un pecado. Romero me dice, sí, es un pecado, no me van a disculpar, ¿eh? Pero sí es un pecado, lo reconozco, pero si no nos va a dar el programa, ese café torrado cuentero de tanto cuento, no nos va a dar para recorrerlos todos. Este es un cuento del... Los anteriores eran todos levantados de por ahí, pirateados, de todos lados. Esto ya viene como más formal. Es desde el libro El Varieté y Yo, de Llores Lamarque Pons. O Lloré, quién lo sabe, que me regaló mi adorada Mirta Acevedo, el hada de los duendes que debe estar, o no, pero ella me escucha igual con el alma. Así que para ti, Mirta, va este cuento que se llama Festival en el Astor. Por eso, a ver, Astor Piazzolla, estamos escuchando. Esto también tiene que ver con Piazzolla, pero le buscamos la vuelta y escuchamos lo que queremos. Esa es la verdad de la milanesa. Festival en el Astor, les decía que se llama este cuento de Llores Lamarque Pons. En cierta ocasión, el personal de salud pública realizó un festival benéfico en el cine Astor, que funcionaba en un enorme local en las inmediaciones del Palacio Legislativo y que actualmente tiene otro destino. La gente que organizó la función tenía una voluntad a toda prueba, pero carecía de experiencia para tal cometido. Yo fui como acompañante del cantante y gran amigo Alejandro Giovannini, y también para realizar algunos solos de piano. Apenas llegamos al local me di cuenta de lo que pasaba. Un piano vertical se encontraba recostado en la pared del fondo del escenario. El pianista, por consiguiente, tenía que tocar de espaldas al público. Y rodeándolo había varias sillas de jardín con alguno que otro trono que sirvió seguramente para alguna escena palaciega. Pero eran los únicos muebles de que se disponía en el cine. Así que la típica, que le tocó actuar, tuvo que arreglárselas de cualquier manera. Era precioso ver a los bandoneonistas sentados en ampulosas poltronas. El número que siguió a nuestro arribo era un señor que interpretaba un monólogo. Estaba en el centro de la escena junto a un micrófono de pie. Todo marchaba bien, hasta que a una folclorista que tenía que cantar poco después se le ocurrió subir al escenario, la única entrada era por la platea, y atravesarlo con un señor que venía detrás y llevaba dos valijas. Ambos, que iban en procura del camarín que se les había señalado, podían haber esperado que el monologuista terminara. Pero no fue así, y el pobre actor tuvo que aguantarse esa extraña contraescena de fondo, digna de Loquilandia. Pero el público, todos afiliados o familiares del mencionado gremio, encontraba el espectáculo maravilloso. Después, durante el intervalo, se me acercó un dirigente, y saludándome me pidió si yo tendría la gentileza de hacer música de fondo desde el piano para un recitador que iba a actuar en la segunda parte del espectáculo. Le contesté que no lo encontraba, que lo encontraba un poco difícil, dado que no lo habíamos ensayado. Pero para que no pensara que había mala voluntad, agregué que quizás me atrevería en el caso que se pudiera colocar el piano fuera de la vista del público. Así yo desde adentro tal vez intuía que me iba a divertir. Podría observar tranquilamente al recitador. Le pareció excelente la idea, y mi buena disposición le dio ánimos para presentarme a un violinista, también del gremio, que si yo no encontraba inconveniente, sería mi colaborador en el fondo musical. Pregunté a este qué música tocaba y me respondió textualmente: yo toco lo popular por música y lo clásico de oído. Como ya era un poco tarde para retroceder, le pedí que me dijera qué piezas clásicas tenía en su repertorio. La serenata de Toselli y la serenata de Schubert, me respondió con cierto orgullo. Elegí a Toselli, que era preferible matar antes que Schubert. Se corrió el piano, y como el escenario era poco ancho, quedó entre bambalinas, mitad afuera y mitad adentro, con el telón a medio correr que se le cubrió, y el pobre violinista quedó apretado entre el piano y una cortina en un espacio tan reducido que apenas podía mover el arco. El rincón además quedaba completamente oscuro, pero eso no importaba mayormente dado que el violinista tocaba de oído. La cortina, al caer sobre el piano, formaba la silueta de este y la mía, de manera tal que cuando yo movía los brazos, se formaba un enorme bulto ondulante que tendría intrigado a más de un concurrente. El violinista, como pudo, empezó su serenata. El recitador había iniciado su número, pero nosotros, ocultos detrás de la cortina, no lo podíamos ver ni escuchar. En un momento dado, se me ocurrió mirar por una pequeña abertura para el otro lado del escenario. ¿Cómo sería mi asombro al ver a Giovannini y dos integrantes de la comisión organizadora desternillándose de risa? ¿Qué pasaba? La curiosidad me consumía mientras mi compañero continuaba asesinando a Toselli. Cuando terminó el número, recién nos enteramos que habíamos acompañado a un recitador gauchesco. Más Piazzolla, más Jerry Mulligan, esta vez hace 20 años. Y pidiendo de vuelta disculpas, Helado Romero, te lo pido por favor que esa vez me disculpe. Voy a hablar de vuelta arriba, les voy a contar otra cuenta cambiando radicalmente. En realidad radicalmente no, porque vamos a pasar de humor a más humor. Quizás distinto tipo de humor. Este cuento que en realidad tantas veces les conté o tantas veces les nombré en otros programas de Café Torrado, pero hoy lo traje porque como era día de cuentos, dije, hoy me voy a dar el gusto y les voy a leer Llanto por pelusa en el recuerdo, de Huseca. Y aquí va. Yo iba caminando en forma primaveral y de pronto me entró una pelusa en el ojo. Aclaro que yo no camino siempre igual. Soy enemigo de que me reconozcan de lejos por la manera de caminar. Tampoco me hago el rehén, me ando a los saltitos, como un loco de esos que saltean baldosas, o les da por hacer equilibrio en el cordón de la vereda. Un tío mío era medio así. A medida que caminaba, iba tocando los árboles del ornato público, uno sí y uno no, medio de refilón, y silbaba. En la familia lo queríamos mucho, pero la mujer se quejaba porque dos por tres iban paseando y fingía que era chueco. Arqueaba las piernas como si caminara entre paréntesis. Yo no. Yo lo que tengo son formas de caminar de acuerdo con la estación. En ello no hay ninguna intención de lucimiento ni de simulación. Me parece no solo aceptable, sino también lógico y hasta saludable. Y es algo que nadie me enseñó, porque esas cosas no se aprenden en ninguna parte. No hay escuelas que den clases ni libros que se refieran a ello. Nacen de uno y uno las pone en práctica, y si los resultados son favorables, las mantiene. En invierno, por ejemplo, le camino achuchado, asomando apenas por el borde de la bufanda amarilla que me cubre la parte inferior de la cara. El estilo de caminar es entonces aproximadamente lo que se conoce como acoquinado. Paso apretado, conservador en el sentido de mantener las calorías, como haciendo fuerza hacia adentro y con la mirada gris. Para lograr el punto justo es conveniente usar un sobre todo liviano. Si es gastadito por el uso de varias temporadas, mejor, porque sobre todo nuevo queda caminando tipo paquete. Eso es otra cosa. Antes de pasar al tema central de la pelusa, permítase describir brevemente, para mayor conocimiento y comprensión de los hechos, mi manera de caminar en verano. Con el sol abrasador, ese que hace cantar la chicharra, Camino lento, sosegado, con los brazos ligeramente separados del cuerpo, como hacen los pollos con sus alas, en las mismas circunstancias caniculares, ventilando. No aleteando como próximo cacareo, pero ventilando. Cada 14 pasos levanto los brazos en forma perpendicular por el tema de la circulación, porque con el calor se me hinchan un poco los dedos de las manos. No me gusta sentir los dedos gorditos. Soy de dedos finos, largos, tanto que algunos dicen que soy como para tocar el piano. Aunque a mí siempre me pareció, por la cara y la papada, que el afamado pianista Beethoven era de mano gruesa. Dedos como choricitos me parece que tenía. Eso sin hablar de la sordera, porque no viene al caso. En otoño tengo un andar deshojado. Esto es más fácil de explicar. Camino como cayendo, como si fuera a integrarme a las otras hojas, a las que ya fueron descartadas por el árbol que las dejó caer para que juguetes del viento fueran. Cuando las veo, a las hojas, remolinear en una rinconada, me pregunto quién juega con quién. Me lo pregunto y sigo mi camino, convencido de que respuestas a preguntas de esa naturaleza no habrán de mejorar mi calidad de vida. Vuelvo a mi modo de caminar en primavera y digo que es distinto a los otros. Es algo zafado, con un toque de audacia, una pizca de sensualidad. Me imagino al flaco alto caminando sensual. Y es maravilloso. Y me perdí por de hablar fuera del cuento. Alza, me convierto en flor y en pájaro, en poema y viento, en cometa con bigote y ando. Eso es lo que yo siento, es como yo creo que camino. Pero no todo el mundo me ve así. La prueba está que le pregunté a una señora cómo me veía caminar y la señora apenas me miró y me dijo: ah, señor, usted todavía tiene que aprender a caminar por la vida. Quise aclararle que no era por la vida que yo le preguntaba, sino cómo me veía caminar por la vereda. Pero ella apretó la cartera contra su pecho como temiendo un posible arrebato y vaya a saber qué extraña interpretación hizo de mi pregunta, que con una voz medio ronca y amenazante me dijo:
¡salga de acá, degenerado!
De cualquier manera, insisto que yo tengo una manera de caminar que, cuando viene pintando septiembre en Montevideo, es primaveral. El atuendo no viene al caso, ya que nuestro clima es cambiante y a mí no me agarra nunca desprevenido. Salgo con una musculosa y un pantaloncito corto, tipo bermuda, pero también llevo un calzoncillo largo por si refresca. Y camisola por si viene el veranillo, y gorro de cuero para el agua nieve, y sin olvidar el gorro con visera por si me toma el sol de frente. Para la natural protección de los pies llevo ojotas, calzado confeccionado por los indios peruanos con fibras vegetales, y mocasines de origen indio norteamericano. Llevo además sandalias franciscanas, bota de cuero y suecos para el barro. El hecho es que iba yo con ese andar cuando una ráfaga de viento traicionero sacudió el ramaje ya verde de los plátanos, bajo cuya aparente protección yo transitaba, e hizo desprender gran cantidad de pelusa flotante. Hay una pelusa medio gruesa que cae al suelo rápidamente y se amontona, pero está la otra, la finita. En este caso en particular que me atañe, fue como un torbellino de pelusas diminutas. Muchas de ellas, decenas o miles, se introdujeron por mis fosas nasales como si yo las hubiese convocado en asamblea. Fueron multitudes. En forma casi instantánea se formalizó en mi organismo, sector otorrinolaringólogo, un sistema de estornudos, cuya reiteración hubiese sido sumamente aburrido de no haber sido yo capaz de imprimir las diferentes tonalidades. En forma simultánea penetró en mis ojos ya envilecidos por los estornudos una bandada de pelusas que al principio me cegaron, pero que rápidamente pusieron en funcionamiento mis lacrimales, lo cual me produjo un torrentoso derrame de silencioso llanto. Así, de golpe y porrazo, me encontré llorando por la calle. No me avergüenza llorar. Hace años que superé aquello de que los hombres no lloran. Lloran. Muchas veces tienen que llorar y lloran. Y si no lo hacen, se joden. Se joden por dentro. Se oxidan por un llanto no derramado. Llorar sí. Pero hacerlo a causa de estas estúpidas pelusas me parece lamentable. Entonces me senté en el cordón de la vereda y me puse a pensar en aquella hermosa mujer que tanto amé. La traje del ayer. La senté a mi lado. Y le dije: amor, mi viejo amor perdido, te extraño, te necesito, jamás te olvidé, fue culpa mía, solo mía, mi amor, mi vida. Y lloré aquel amor, lo lloré como nunca antes lo había llorado. De tanto en tanto, me sonaba. con Plátano Macho y este tema homónimo, los invito a irnos a la pausa para volver con más Café Torrado, con más cuentos, con más, otro más de Joseca, porque pide más. Enseguida, después de la pausa, más Café Torrado. Aquí, en el espectador, la primera radio desde Café Torrado, hoy sin
Torrado.
Y las encargadas de abrir, como hacen en la brújula cuando pasan un fuche, abrir este último bloque antes de irnos a color café, decía que la encargada entonces de abrirlo es la otra. ¿Por qué la otra? A ver. La otra porque también es canto coral, canto a capela, y mañana vienen los Singing Five, y es casi como una ir haciendo boca para el canto a capela de mañana. La otra porque cantan justo canto de un pueblo, de un lugar, y ya vamos como también haciendo boca para color café que se aproxima. La otra porque es la responsable, justamente con esta canción, de hacer dormir a mis hijas cuando yo no puedo contarles cuentos. Y la otra, porque la otra, el otro cuento de Joseca es el que les voy a contar ahora, y ya no explico más nada, porque si no esto ya se convierte en una explicación, y hoy no es lugar común de explicaciones, los lugares comunes de hoy son los cuentos, y aquí va este otro de Joseca que les prometí. Yo debo confesar que una de las cosas más grandes que vi fue una ballena. La ballena no es animalito de zoológico, al menos no la vi en el nuestro, cuya modestia montevideana no le permite albergar animales de mayor tamaño que el elefante en lo ancho y en lo largo y la jirafa en lo alto. En realidad para arriba se podía tener animales mayores, pero después de la jirafa no hay nada. La verdad sea dicha. Nunca entendí por qué la ballena goza de esa simpatía de la gente. Con el juguetón del fin, vaya y pase, pero la ballena es un monstruo marino cuya atracción radica en la cola. Se trata de la bestia de mayor tamaño entre todas las bestias que existen, aunque no la capaz de las mayores bestialidades, que para eso está el hombre. La ballena puede llegar a medir hasta 30 metros de un extremo al otro, lo cual me parece una exageración en materia de tamaños inútiles. Algunas llegan a pesar hasta 150 toneladas. De acuerdo con la información que poseo, la ballena es fea. La boca mide 5 metros de largo por 3 de ancho y en lugar de dientes tiene unas barbas que le cuelgan de la mandíbula superior y por allí filtra el agua que se traga con cuanto pececillo simpático como Nemo agarra en cada buque. Tiene un esófago ridículo por lo estrecho que la obliga a comerse los de menor tamaño porque la corvina, por ejemplo, no le pasa. Las fosas nasales las tiene en la parte alta de su cabezota y su manera de sonarse cuando asoma a la superficie es largando por esos orificios unos chorros de vapor de agua con vaya a saber uno cuántas otras materias. Agreguéle a eso que tiene unos ojos chiquititos y díganme dónde le encuentra la gracia. Es un adefesio. Pero yo lo he comprobado que a la gente le impresiona lo grande. Hay una inclinación hacia la cantidad con menosprecio de la calidad. Les llama la atención el Coloso de Rodas, el Palacio Salvo, las pirámides de Egipto, la milanesa en dos panes y las ballenas. Ahora en Punta del Este se han erigido torres, miradores, para que la gente suba y vea las ballenas, que hasta fines de octubre asoman de ratos, cada tanto, sus voluminosas figuras para el asombro. Un diario montevideano tituló, en estos días, que han de ser días más pasados que estos recientes en realidad, uno de sus artículos, La esperanza está en las ballenas. Al parecer el negocio no es cazarlas, cosa que está restringida y da un laburo bárbaro, sino mostrarlas, lograr que la gente pague para verlas. Con ese fin ya hay empresas de turismo vendiendo paquetes que incluyen, además del derecho a subirse a las torres, viajes en lanchas para ver la ballena más de cerca, cosa que debe ser impresionante, porque seguro que salpica. Alguna de las atracciones secretas del asunto, pero no tan secretas como para que no se sepa y se anule su atracción, radica en que las ballenas vienen a esta zona para mantener relaciones sexuales. Esto no quiere decir que vengan a ofrecer un espectáculo pornográfico, ni mucho menos. A tal punto no lo es, que usted puede ir con los nenes sin ningún problema. Si los nenes preguntan por qué vienen las ballenas y qué andan haciendo por esta zona, usted puede atribuirle el mérito al Ministerio de Turismo. Es indudable que un bicho de 150 toneladas, en celo, todo él en celo, ejerciendo sus bajos instintos en apareamientos simultáneos, debe ser un escándalo de la naturaleza, como para alquilar balcones, o en este caso torretas, miradores. Claro que, como en todas las cosas, hay algunos riesgos. Usted contrata una visita a la zona para ver las ballenas, se lleva termo, mate y bizcochitos, o mejor botella de whisky con balde de hielo. Se instala cómodamente, prepara la cámara filmadora y por ahí justo ese día no se asoma ni una. O le demora, vaya a saber cuántas horas, en ver una colita por allá a lo lejos. Y justo, justo ese día, la ballena anda con dolor de cabeza y no está dispuesta a copular. Yo qué quiere que le diga, las esperanzas que me andan quedando, no estoy dispuesta a depositarlas en las ballenas. Y menos si están alzadas. Claro, muchacho. Mira si te pasa, pagaste todo, te fuiste con whiskycito, como deben de estar muchos de ustedes así, sacudiendo el vasito, hielito haciendo ruido, clinky. Oh, qué bueno. Fueguito prendido, noche primaveral. Para hacer verduritas. Me parece que otra cosa va a estar difícil. No importa. Imagínense todo ese... Y la vecina no aparece. ¿También tiene derecho a que le duela la cabeza? ¿Cómo no? ¿Qué le pasa? Y si estás cerca del mar, como si está empezando a cantar Drexler... Prueba. De repente lo hace.
Una bolsa de leche encallada en la arena, un murmullo azul como un cascabel, un viento salado que se mete en las venas, una noche antes de carnaval. Una vez se pasaron de la rana todo el año para rememorar.
Y vamos ya con el último cuento de esta noche. En este café torrado, lugares comunes, cuenteros, muchos cuentos. Antes de irnos a color café, pues no torrado nos va a pegar un tirón de orejas si le sacamos un minutito. Así que, rápido, voy a terminar, como les decía, este espacio de cuentos, estos lugares comunes con cuentos, con un extracto, un pedazo de un cuento de quien yo admiro muchísimo y disfruto muchísimo leyendo, y es Mario Benedetti, en esta oportunidad desde el libro Despistes y franquezas. Creo que no les comenté que los libros de Juseca que leí están en Nadie Entiende Nada, un libro por demás disfrutable. Vuelvo entonces a mi Benedetti y aquí voy con el pedacito de cuento que voy a compartir con ustedes. Es un poco subidito de tono, así que cuidado si hay menores y ballenas. En serio. Hay un silencio cálido, inexpugnable, que envuelve los dos cuerpos. De pronto el hombre decide apoyar su oído sobre el poderoso ombligo de la mujer. Es como si a través del ónfalos, esa cicatriz genética, esa boca muda, la mujer murmurara o vibrara en el oído del hombre. Quisiera tenerte siempre, pero me resigno a tenerte hoy. Quizá la diferencia resida en que mientras tu goce es explosivo, fulgurante, el mío, que acaso es más profundo, tiene ojeras de melancolía. No puedo evitar prever, desde este ahora, junto al buen azar de tenerte, el anticipo de la nostalgia que sentiré cuando no estés. Ya lo sé. Demasiado lo sé. Todo está claro. Todo estuvo claro desde el vamos. Pero que me resigne no incluye que te mienta. Y esto que yo, ombligo, dejo en voz, oído, es para que alguna vez te funde y al menos te preguntes qué será ese zumbido. Ni el desnudo ni la desnuda oyen campanas. Eso pasaba antes, en las fábulas familiares de las abuelas, o más cándidamente, en alguna marchita película de Burgess Meredith. Estos de ahora escuchan truenos lejanísimos, bocinas de ansiedad, ambulancias que aullan, rock en ondas, y más confidencialmente, labios que se disfrutan, comunión de salivas. La mujer se estira en toda su extensión de su piel sabrosa, abre los brazos y las piernas, tal como si se desperezara, pero más bien perezándose. Siente que la boca del hombre va ascendiendo a su boca, y cuando por fin cada lengua encuentra su próxima, ambas proponen o resuelven o gimen. ¿Qué importa si es o no es repetición? ¿Qué importa si es prólogo o desenlace? Estamos, somos, una y uno. Dejemos que la muerte nos oye desde lejos, desde muy lejos. Somos, estamos, tan cerca de vos que soy vos, tan cerca de mí que sos yo. Una más uno une. Se unen pues, el mundo queda fuera, con sus culpas, sus deberes, sus ropas. El desnudo y la desnuda son únicos testigos del amor sin testigos. Uno sobre otra, o viceversa, la humedad de sus vientres es de ambos. Los cuerpos, esos futuros inevitables proveedores de ceniza, borran de un placerazo sus condenas y también se reconocen y trabajan. Trabajan y se gozan, únicos en el mundo, por fortuna olvidados. Entonces ella piensa o grita, vení, y él canta o piensa, voy. Y así, poco a poco, y al final mucho, mucho, se ensimisma y celebra, se alucina y consuma el baile. La pausa terminando este rinconcito, estos lugares comunes con muchos cuentos, con unos cuantos cuentos que compartimos hoy aquí en Café Torrado desde El Espectador, la primera radio. Les propongo entonces una pausa, volver después de ella con mucho, mucho, mucho color café y con Fernando Torrado, que aunque no está, se hace presente.
No te vas a ir, ya no más de tu bailén. No ves que ya está, no pierdes, ya no puedo recobrar aquella emoción.
suceder.